El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Seguimos en formato casero desde nuestros hogares transmitiendo para ustedes y trayéndoles algunas opciones para sobrevivir a esta cuarentena. Vamos a estar conversando con nuestra panelista de teatro, la destacada actriz y académica Montserrat Esteves, con quien vamos a estar comentando esta experiencia que tuvimos de ver la obra Mentes Salvajes. Ayer ambas pudimos ser parte de su preestreno, cada una desde su hogar, y esa es un poco la gracia de esta obra de teatro dirigida por Víctor Carrasco, que se estrena oficialmente este viernes en el GAM, o vía el GAM, si quieren, y vamos a estar comentando respecto a esa experiencia y un par de recomendaciones más. Y antes de eso, vamos a estar hablando con Miguel Ángel Vidaurre, nuestro panelista de cine y series raritas, con quien vamos a hablar de Peaky Blinders, de Gangster of London, y también de una película muy interesante sobre San Francisco. Así se viene el programa de hoy, que parte con esta música. Como cada 15 días tenemos el privilegio de encontrarnos con nuestro amigo, director de cine, y de hecho acabamos de escuchar Oscuro Iluminado, de Musa, que es parte, la canción principal de una de las películas de Miguel Ángel Vidaurre, crítico de cine, director de la carrera de cine de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, y amigo acá de la Casa Vidaurre. ¿Cómo está ahí?
Bien, ¿usted? ¿Cómo está?
Bien. ¿Todo bien? Entre todos estamos bastante bien. Sí. Con techo, sí, trabajo y comida, ¿qué más se puede pedir? Y poder ver a los amigos, aunque sea a la distancia, ¿cierto?
Así es.
Oye, vamos hoy día a hablar de varias series. Queremos hablar de una que está nuevecita, que tú me contaste, Gangster of London, pero antes de llegar ahí, me comentabas en algún momento anterior que esta búsqueda de Gangster of London llegó porque quedaste viudo de Peaky Blinders, y yo tengo mucha curiosidad con Peaky Blinders porque fue una serie que yo empecé a ver, pero que no continué, pero que encuentro que tiene muchas cosas muy, muy interesantes, y quería preguntarte por qué esa sería una opción interesante también para ver en cuarentena. ¿Cuántas temporadas tiene Peaky Blinders?
Uy, no me acuerdo, no sé. Varias.
Hay un montón. un montón.
Todavía queda algo, ¿no? Queda como un epílogo, creo yo.
Claro, no ha cerrado aún.
No ha cerrado todavía. Tiene esta cosa de los ingleses también, que a veces se saltan, pasan un año, vuelven, que no tienen esa continuidad de la serie norteamericana. Uh-huh. De hecho, hay ciertas series inglesas que han dejado de funcionar como 2 años y después han vuelto.
Por alguna razón. Sí, pasa con los fanáticos de nos pasó con Sherlock.
Claro, tiene un sistema distinto. Bueno, Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno bien, bien interesante. En parte porque toma, yo creo que algo que se está haciendo últimamente, tomar como ciertos referentes históricos reales, con personajes que uno puede buscar, reconocer, hacer un trabajo así como de Google, que tal personaje existió o no, y tú te notas que sí, rodeado de personajes ficticios, pero ese personaje existió, ese acontecimiento existió. Pequeñas ucronías, como les gusta ahora, ¿no? Así como pequeños cambios. Y Peaky Blinders se instala en un imaginario existente que ha sido rescatado en los últimos años, que yo creo que estuvo bien olvidado, me imagino. Yo he visto algunas fotos en algún momento de estos personajes. Es una especie de gangsters populares ingleses.
Esos son los Peaky Blinders, existen.
Claro, existieron en su momento, estos son como de 1900, 1910, 1920, por ahí aparecen. Son personajes callejeros, muy ligados a una cierta cultura gitana, de hecho, ¿verdad? Y que se hicieron como reconocidos en términos, porque como que cada pueblo en Irlanda, en esta zona, tenía su pequeña banda, o sea, no, era eso, era como una banda de provincia. Digamos, uh-huh. No era de Londres, inicialmente. Y cada uno tenía un pequeño grupo de gánster. Y estos empezaron a ser reconocidos, sobre todo por ciertas características físicas en su vestuario. Los peinados, por ejemplo, que eran estos peinados muy cortos a los lados y que se dejaban más largos, que ahora son como peinados actuales. Uh-huh. Y el uso, lo más famoso era su jockey, que tenía ahí viene un poco su nombre, ¿no? Un jockey que tenía un cuchillo adentro. Entonces, los tipos peleaban, se pegaban con los choques. Es un arma que podías usar en cualquier lado, oculta, digamos.
Uh-huh. Tenían como el chilet metidas entre medio.
Claro, así. Y nadie te revisaba, en el fondo. Y de ahí nace un poco el tema. Si tú veis las fotos reales, dan miedo. O sea,
son maleantes, digámoslo. No la gente que se tendría que tomar el 5 o'clock tea.
Claro, cruzáis la calle, ¿no? Se me rindo. De hecho, como un dato anecdótico, son contemporáneos de unas bandas que aparecieron en Francia, que se llamaban los Apaches, que estaban en París. Los Apaches bailaban, los Apaches se hicieron famosos porque eran grandes bailarines de swing, pero eran delincuentes también, pero tenían todo un imaginario bien potente.
Una cosa no quita la otra.
Por ahí vamos. Y que hace poco salió un libro sobre eso, por eso me... Bueno, y yo diría la gran gracia de la serie, o sea, porque las series de gángster o de policiales, creo yo, tienen que tomar por lo menos dos opciones. Una es una opción como de corte realista policial. Esa es una opción posible. Uh-huh.
Está ir más en la línea de Michael Mann, ponte tú.
Claro, o en series policiales como La Ley y el Orden, te fijas que son series que adoptan más una posición más realista, más allá de que uno diga esto no, esto sí, pero sí, son más bien naturalistas y no hay gran sofisticación estética ni estilización. La otra opción es la estilización, claramente.
O sea, ahora, cuando haces algo de época, te da un montón de espacio para jugar con eso.
Absolutamente, porque además puede inventarla, porque nadie tiene mucha seguridad de cómo era. Entonces, Peaky Blinders optó por una vía que obviamente tiene cierto elemento realista, pero claramente optó por una vía más bien de la mitificación, de crear estos personajes. Y eso lo hace tan atractivo, porque llega un momento que tú le dices, oye, quiero ser un Peaky Blinders, te dejas entrar en ese juego. Eso no le
quita un ejercicio estético, más bien. O sea, hay un look que está instalado y que es interesante de mirar.
Hay un trabajo de estilización del vestuario real. Hay un vestuario, hay un peinado, hay una puesta en escena, hay una banda sonora increíble que es contemporánea, o sea, que es de música contemporánea, de temas actuales o de los 80 para adelante, y que va resonando y que de alguna manera te instala otro imaginario, que no es de la música de la época, que debería haber sido o el swing o el jazz gitano u otro. ¿Vale? Tampoco es la música sinfónica que se usa habitualmente.
Claro, no es la incidental escrita para la serie. ¿No?
Claro, a John Williams, así como...
Claro.
Es otra. Entonces aquí tenés a Tom Wade, a Nick Cave, etcétera. Entonces eso te cambia también, te lo hace muy atractivo como personaje.
Ahora, perdón que te interrumpa ahí, porque no es cualquier referente. Además, te estás nombrando a dos que yo sé que son de tus favoritos, a Nick Cave y a Tom Wade. Fue casual, me imagino. Pero también quiero hacer como esa link, pensando en gente que a lo mejor sí le gusta Tom Wade y Nick Cave. Sabemos, en Chile tienen montones, tienen una barra así como bien curiosa. ¿Cuál sentís tú que este es como el link estético entre Waits y Nick Cave y los Peaky Blinders? ¿Qué crees ahí? ¿Qué los hermana?
Yo creo que tiene que ver un poco con Tom Waits, incluso Dylan, que creo que también hay unos temas por ahí, tiene que ver un poco con que son de alguna parte, en algún momento de su música, los tipos se han inspirado también en el espacio como de la vinculación entre arte y delincuencia. Hay una cosa como delincuencial.
Como el barrio bajo con elegancia.
Hay relatos de asesinos, bueno, Cave tiene un disco sobre el tema, pero Tom Wade también tiene mucho personaje al límite, mucho personaje extremo. Y además mucho de su estructura musical, sobre todo en el caso de Wade, se acerca a la música, sobre todo de cabaret de la época. O sea, yo creo que incluso hay una cierta coincidencia en la balada, cierto tipo de balada. Uh-huh. Entonces eso no es tan casual como decir tú, te fijas, no es ponerle cualquier música.
Sí, por eso estoy pensando.
En todo caso que le ponen cualquier música contemporánea para darle como el ánimo así medio vanguardista. Pero no resulta.
Hay una especie de oscuridad elegante quizás en esto.
Sí, hay algo así como la música de perdedores. Uh-huh. Esa música como del fracaso, del gran fracaso, no es la gran canción optimista.
No hay una épica.
Tampoco el gran rock pesado, que le daría como otro aire. Sino que esta música más del perdedor, que un gusto muy de estos autores.
Pero también, entonces, ahí se cruza otra cosa que tiene que ver con, que me imagino el atractivo de la serie, o sea, por un lado está lo criminal, pero el acercamiento estético, epocal a lo criminal, y otra cosa también tiene que ver con esto que tú decís, la épica del perdedor. Que también, o sea, el personaje de Cillian Murphy, por lo que yo alcancé a mirar, está cruzado por este dolor, no es un winner, o sea, es un tipo que efectivamente quiere poder y quiere dominar, pero que tiene una cantidad de fantasmas y dolores que lo persiguen de manera constante, entonces no es el self-made man a lo gringo.
Lo es hasta un aspecto, pero claro, tiene esa siempre está como al borde del precipicio el personaje. Y eso también es interesante, porque tampoco, claro, como tú dices, hay una capa de estilización, pero no me construye un personaje idealizado, sino que me construye un personaje psicológicamente sumamente complejo, o sea, lleno de traumas de la Primera Guerra Mundial, pero también está lleno de traumas de lo que hace, ¿no? O sea, las decisiones que toma, ¿sí? O sea, el tipo como que quiere salirse y no puede, es muy dentro del imaginario gangsteril instalado casi como desde la década de los 30, pero que Coppola le da este giro.
Sí, pero me parece interesante eso, porque también yo creo que ha habido también un facilismo en este tipo de series de la criminal, de lo criminal, o de la criminalística, si queremos, en donde, claro, se presenta como alguien exitoso, que lo está pasando increíble, matando gente y no sé qué, y a mí me parece que es interesante mostrar los demonios y la crisis moral que eso puede conllevar. Y quizás esta otra serie más contemporánea, no sé cómo está en este modo, me estabas hablando de estos Gangster of London, que es como serían los Peaky Blinders contemporáneos.
Sería un poco, no tan elegante, aunque hay uno de los Peaky Blinders que aparece. Hay uno de los hermanos que aparece acá en un crossover. El Gangster of London, claro, está ambientada en la contemporaneidad. Igual que yo creo que quisieron un poco jugársela tratando de instalar este imaginario más sofisticado. Pero también instalan finalmente una historia familiar. Si al final siempre son historias familiares estas cosas. A menos que sea el tipo de gángster que ya es el industrial, pero ese es otro tipo de gángster, que es peor. De
gángster, tipo, más frío, claro. Porque no hay claro. Conexión con lo humano. Claro, debe ser bastante menos interesante también.
De alguna manera, yo creo. Estos tipos todavía tienen una familia. ¿Verdad? Tienen hijos, familias, etc. Y como tú decías, son personajes que cargan. No son psicópatas. Hay psicópatas entre medio. Pero los protagonistas no lo son. O sea, son tipos que, aunque maten, eso igual los afecta. No es un tema que los deja sin marca, digamos. ¿Eh? Y en ese sentido, la diferencia es quizás, claro, de época, por un lado, pero también hay un tema, quizás lo más potente de esta otra serie nueva, es un cierto tratamiento de la violencia física que instala. ¿Eh? Que es una película, o sea, es una serie increíblemente violenta para los parámetros que uno tenía en la televisión. O sea, obviamente la televisión ha ido transformándose muchísimo.
Claro, pero en términos de violencia más realista, ¿no? No esta lógica más coreográfica del espectáculo de la violencia.
Claro, de violencia física dolorosa. Y eso es lo que a mí más me dejó pegado. De hecho, al principio como que dije, ya está bien la serie, la intriga. Los ingleses tienen una puesta en escena generalmente, los actores son muy buenos, no tienen esta cosa que a veces el cine norteamericano hace muy buenas series, pero siempre tiene un problema con los actores, con los secundarios, que siempre son tan bonitos todos. Todos parecen sacados del gimnasio, ¿te fijas?
Sí, sí.
Los ingleses tienen esa cosa que no, el tipo le faltan dientes, el tipo más chico, más grande, más feo. No sé dónde lo sacan, pero están ahí.
De la calle, y, pues es que el mundo es así.
Claro.
Lo que pasa es que 500, Hollywood nos ha engañado en lo contrario.
Gente como, tenés 500 actores que tú has visto en otras series, que han envejecido, qué sé yo. Entonces eso funciona siempre bien, si los estándares siempre son más o menos parecidos. Pero la lógica con que trabaja la violencia física, y insisto en lo físico, a propósito de lo que tú decías, porque hay mucha violencia en algunas películas contemporáneas, pero no es violencia física, porque el cuerpo parece no sufrir con esa violencia. O sea, son estas películas donde muy acrobáticas, que algunas están muy bien hechas, pero otras también se convirtió en un vicio, en donde un tipo lo acuchillan 20 veces y el tipo sigue ahí, no duele, no grita, no, la gente no gime, no hay sangre, no sé. Y si hay sangre, como que no mancha. Acá la violencia es excesivamente visceral. La mayoría de las peleas, de hecho, son a mano. Pelean mucho a golpes. ¿Sí? Y las peleas a golpes son peleas desesperadas, no son películas coreografiadas. O sea, no son peleas coreografiadas. La gente se pega como puede y con que pilla, así en el camino.
Claro. Entonces, no está esta distancia del arma del arma de fuego que una ráfaga y se murieron 40
muertos. Hay un par de buenas escenas con arma pesada, pero incluso así son impresionantes. Porque uno se ha acostumbrado en las películas que los tipos salen con dos ametralladoras en cada mano y disparan como si nada, ¿no? No le pegan a nada tampoco, lo cual también es impresionante. ¿Okay? En cambio acá la cosa duele, pero además a mí lo que más me llamó la atención es recobrar cierto elemento físico que había en los cines de los 70 muy fuerte. El cine de los 70 gringo había recuperado una acción física muy fuerte. O sea, tú veías a gente correr.
Claro, estoy pensando en el fin del código Hays en los 60 y este ejercicio que empieza a aparecer con, no sé, pues San Peckinpah o con el cine B, ¿no? Con la doble acción de este cine que era bastante más sucio, diríamos.
Era claro, era porque mostraba el cuerpo en una dimensión que en el cine clásico no se podía. El cuerpo clásico muere calmadamente, digamos. Uh-huh. Los tipos se ponían la mano aquí y caían. Con suerte se veía una gota de sangre. ¿Ve? Acá los tipos, los cuerpos se desparraman, digamos. ¿Ve? Entonces, ese asunto yo creo que le hace bien al cine. Yo no tengo ningún problema con la violencia en el cine, tengo problema con la violencia.
Es para adultos, digámoslo.
Sí, no lo vean con niños. Y con gente sensible, porque es traumado. Hay una escena de un francotirador que es impresionante.
No, yo no creo que lo voy a ver. Peaky Blinders me tiene que amar. Yo no creo que
sea ahí las muertes son más sofisticadas.
Sí, acá, bueno, Cillian Murphy y la segunda temporada Tom Hardy me parece muy bien. Claro. Oye, Milagro, nos quedan solo un par de minutos, pero sé que queremos destacar algo de lo que han sido tus sesiones en Bunche, de Cine Perplejo, ahí en Facebook. Recuerden, los miércoles a las 6 de la tarde pueden encontrarse con los monólogos en Bunche de Vidaurre en Facebook. Y en la semana pasada trabajaste con un autor, con una película sobre San Francisco. Cuéntanos un poquito.
Así es. Trabajé una película, esa es la excusa para hablar, ¿no? una película que se llama La Niebla Verde, de Green Fog, que es un proyecto que nace desde San Francisco, la ciudad de San Francisco, le pilla un director canadiense que se llama Guy Madin, que le construye una película para homenajear a San Francisco. Algo medio más o menos habitual en varios países, menos en Chile. Guy Madin es un director canadiense bien particular que trabaja con técnicas muy antiguas. Él hace cine con técnicas como de los 30, 20, 30, que como mezcla surrealismo y soviético juntos, así. Y a veces, muy pocas veces, ha trabajado con archivos. En este caso, tomó una decisión, a mi gusto, bien audaz, que es no filmar él, sino que trabajar con dos montajistas que lo acompañan y hacer una película en homenaje a San Francisco con puras imágenes de películas y series que se filmaron en San Francisco. Desde pequeños clásicos populares como La Calle de San Francisco, que era una serie que yo veía cuando era niño, hasta varias películas de Chuck Norris que yo no sabía que se habían filmado en San Francisco. Incluyendo una de Clint Eastwood, hay varias. Y con eso, además, una sinfonía, porque es la vieja idea de la sinfonía de la ciudad, y además una película con puros fragmentos que además los interviene. Les hace alteraciones de sonido, les va cambiando cosas y qué sé yo. Pero para sumarle a eso, ya, para terminar, y sumarle a eso, cuando está construyendo esa película, se da cuenta que en el fondo es un homenaje a San Francisco, pero uno no le puede hacer un homenaje a San Francisco si es un cinéfilo, sin pasar por Vértigo de Hitchcock. Entonces, finalmente, la película se convierte en una reconstrucción de fragmentos de películas de San Francisco que reconstruye Vértigo de Hitchcock. Raro. Es una experiencia extraña.
Quiero verlo eso.
Increíblemente, es altamente entretenida. O sea, es una película de una hora que se deja llevar. El cuarteto Cronos tocando de fondo, es una película muy sofisticada en eso. Y se deja llevar en mucho sentido el humor. En general, a veces estos experimentos son demasiado serios. Sí. Y uno como que viene medio fuera, ¿no? Es como que, sí, interesante, ¿no? Pero acá es un experimento, pero además es muy lúdico, es muy divertido con el espectador, porque además uno se entretiene reconociendo películas, pedazos. Pero
además me imagino que hay al mismo tiempo el homenaje y la falta de, ¿cómo diría ese? De ir contra lo sacro. O sea, aquí no hay nada, vamos, mezclamos todo, le damos una vuelta, juguemos.
Claro, es un homenaje sin respeto.
Eso nos gusta. Oye, Vida Borrell, entonces, Imbunche, Cine Perplejo, los miércoles a las 7 en Facebook, lo pueden buscar y ahí pueden encontrar también el referente para ver esta película y el programa al que te refieres, que hiciste la semana pasada, y mañana si quieren escucharlo también a las 7 de la tarde, Imbunche, Cine Perplejo en Facebook. Miguel Ángel Vidaurre, muchas gracias.
Nos vemos.
Una vez más por estar. Dobles gracias esta semana. Abrazo, querido. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más radio. Cada 15 días tenemos el privilegio de encontrarnos con la destacada actriz y académica también, y mi prima simbólica, Monserrat Esteves. ¿Cómo estás, Monse? Qué gusto verte, aunque sea a través del Zoom.
Harto. Bien, y tú, muchas gracias por esa fanfarria tan grande. No sé si me merezco tanta fanfarria.
Absolutamente merecida. Absolutamente.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, fíjate, dentro de todo y con muchas ganas de que conversemos. Ayer fuimos al teatro con la Monse, sí. Cada una desde su casa.
Exactamente. Gracias por acompañarme, porque eres mi primera salida en 2 meses.
Un placer. Con Monse tuvimos la posibilidad de acceder ambas a este preestreno, porque la obra se estrena el viernes, de Mentes Salvajes, que es una coproducción de El GAM, que es dirigida por Víctor Carrasco, con un elenco notable, absolutamente, y es una obra que está hecha para el formato Zoom. Son 5 personajes teniendo una conversación vía Zoom, y eso es lo que nosotros vemos.
Sí.
5 personajes que tienen en común, perdón, Mosa, solo para instalarlo, sí. Porque la conversación que tuve con Víctor Carrasco, que sale mañana en el semáforo.
¿A qué hora para escucharla?
A las 10:30. Mañana hablamos con el director Víctor Carrasco, director de esta obra, y que me contó varias papitas respecto a cómo se desarrolló esto tan rápido, porque son 5 personajes que tienen esta condición de ser soñadores compulsivos. Y que pasan mucho tiempo de sus vidas cotidianas en un mundo imaginario en donde ellos, cada uno de ellos con sus particularidades va viviendo distintas experiencias. Eso es. 5 personajes, sí. Está el Tito Noguera, está la Natalia Valdebenito, Paulina Urrutia, Francisca Gavilán y Gabriel Cañas.
Exacto. Leía yo también, a propósito de una entrevista que le hicieron en algún medio, Víctor, que el texto que lo escribió un sueco, Marcus Linden, está basado en testimonios reales de personas que tienen este síndrome de ensoñación compulsiva y que parece que precisamente los testimonios a partir de los cuales la dramaturgia escribió son testimonios recaudados a través de Skype, fíjate.
Sí, él hizo una investigación vía Zoom, o sea, vía Skype. Entonces después Víctor me contaba que fue muy interesante poder que de alguna manera esos testimonios volvieran a su formato, que es digital. Solo poner como antecedente, porque yo le pregunté cómo sacaron esto tan rápido, ¿no? Y me dijo que ellos justo a mediados de marzo, cuando partía, los ensayos de una obra que él ya estaba trabajando con las 3 mujeres de este elenco, se suspendió y él ya tenía en mente este texto de Linden porque a él le encanta, recordemos que él ya había puesto Los Arrepentidos,
sí.
Del mismo dramaturgo en escena, una increíble obra con Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, y que desde ahí tomó ese texto que ya estaba un poquito cocinado, ya estaba un poco traducido y se lo propuso a estas 3 actrices y sumaron a estos 2 actores, eso como antecedentes. Ahora, Mi primera, quiero saber tus impresiones, Monse, de esta experiencia teatral virtual que tuvimos ayer.
Uy, me pasaron cosas bien raras, porque quizás lo primero sea declarar que mi posición de actriz fue, mi sensación de echar de menos el teatro como actriz fue lo primero que me pasó, fue como, ay, pucha, qué ganas de estar en el teatro, de que esto sea teatro, de volver a la sala. Porque bueno, no lo hemos comentado hoy día, pero sí lo hemos comentado otras veces, a propósito que ayer fue el Día del Teatro también, así que mandarle un saludo a todos los grandes profesionales que hacen teatro y que estamos viviendo este escenario tan triste, nostálgico, pero también donde pasan cosas como estas, donde hay colegas que están haciendo demostraciones de fortaleza muy grandes, intentando producir obras y seguir manteniendo un vínculo con los espectadores y con la actividad muy interesante. Entonces, primero me pasó un poco, mi primera sensación fue como de nostalgia por el teatro, y eso me acompañó mucho, mucho rato en términos de experiencia personal. Luego, cuando pude dejar eso un poquito atrás, me empecé a hacer preguntas más interesantes a propósito del formato, como por ejemplo, me pareció que esta posibilidad de lo testimonial, del formato testimonial que tiene la dramaturgia, podría ser interesante en este formato Zoom, a propósito de lo personal que se vuelve a estar mirando a alguien que te habla de manera con una actuación tan, tan mínima, tan pequeña, tan carente en ese sentido de todos los elementos de la teatralidad que normalmente estamos acostumbrados a ver cuando vamos al teatro. Y ahí me empezaron a pasar cosas más interesantes, a preguntarme por la corporalidad, por el espacio, por el tipo de relación que uno puede desarrollar con los y las actrices que están ahí, y también respecto a mi propio cuerpo, a mi propia casa, como que por ahí me empecé a ir en una impresión más interesante. Pero tengo que aceptar que mi primera llegada fue una cosa así como de, ay, ¿cuándo vamos a volver al teatro?
Sí, no, pero ojo que a mí como espectadora me pasó. A mí me encanta el rito previo. Esta cosa de entrar a la sala, de que ver que está como preparada la escena para uno. Me pone muy nerviosa cuando los actores o actrices ya están en el escenario cuando uno entra a la sala. Pero esa cosa de que algo va a pasar. Y me parece que hay un ejercicio interesante de que cuando uno se conecta, pues te invitan a que uno se conecte algunos minutos antes, hay una música, la música es de Fernando Lavandero, de Fernando Milagro, perdón. Sí. Lavandero es un director amigo, no es él, es de Fernando Milagro es la música, que un poco te pone en el mood de que algo va a pasar. Y ahí de nuevo yo hice el ejercicio de fuera celular, luz apagada. Lo único que era raro era hacerle cariño a mi gata mientras veía una obra de teatro. Pero efectivamente es como tratar de entrar en ese mood, ¿no? De que esto que está pasando, y esto es importante marcarlo, ¿no? Que no es un registro, como lo hemos conversado antes y lo que hemos estado comentando, que son registros de funciones, lo que está en ese nexo en la página de Santiago Amil, sino que esto es algo que está pasando en ese momento. Los actores y las actrices y el equipo está en ese momento teniendo esta conversación que nosotros estamos viendo.
Claro, sí, eso es importante, esa distinción, porque claro, cuando hemos hablado de teatro hemos recomendado los registros audiovisuales que se han hecho y por lo tanto son obras grabadas en teatros, con escenografías, y lo que pasa acá es un tipo de experiencia, eso que se ha empezado a denominar estas experiencias de teatro Zoom o teatro streaming, que sería pensar hacer teatro en tiempo real en estos formatos, qué tipo de experiencia podemos obtener de este tipo de trabajo, y creo que aquí hay algo que hay que detenerse a mirar bien con tiempo y calma, porque claro, la primera sensación era que este tipo de formatos podían venir a instalarse mientras que pudiéramos volver a las salas, pero también uno ya a esta altura se empieza a preguntar si este tipo de formatos se va a instalar de manera más definitiva, cómo va a evolucionar, qué tipo de posibilidades van a haber en esto también, independiente del momento en que se llegue a la sala o no, porque son actividades que pueden correr de manera paralela, complementaria, que se pueden transformar mutuamente también, ¿no? Entonces, ahora, creo que es un tipo de experiencia interesante.
Es que eso te iba a decir, yo creo que son experiencias distintas.
Sí, son distintas.
Yo creo que Mente Salvaje funciona porque, como tú dices, es un tipo de texto y es un tipo de actuación que está pensada específicamente para compartirse de esta manera. Pero, por ejemplo, estoy pensando en, no sé, por La Negra Esther, ponte tú.
Claro.
Cero posibilidad. O sea, de que, ¿entiendes? O sea, sí. Yo creo que probablemente va a derivar, y aquí me estoy jugando una idea, a tipos de obras en tipos de formatos. Claro.
Yo creo que, claro, que lo que plantea acá son formas nuevas de producción, ¿no? Y en eso hay, también lo hemos comentado en otros programas, hay un debate activo en este momento sobre qué pasa con las formas de producción, en fin, etcétera, o qué podrían significar, pero pienso que, claro, una obra como esta es un formato que está pensado para ser así, de cierta manera. No es un formato que esté pensado para una obra teatralizada, en el sentido como lo venimos viendo antes. A mí me parece que lo que a mí más me interesó, lo que me pareció más atractivo y como que sentí que quedaba para pensar y mucho más allá, es la idea del testimonio. En lo que puede pasar con el trabajo testimonial a partir de estas plataformas y también, por supuesto, pensar la interacción. Porque el trabajo se vuelve, el testimonio es tan íntimo o hay un intento de construcción de intimidad tan profunda que, y uno está en la casa y en realidad hay un momento medio morboso en el que uno dice que ganas de que me pregunten algo y yo contar de vuelta, sabéis que yo llevo 2 meses soñando unas cosas muy raras y ¿cachai? Entonces como que se queda un poco ahí planteada la posibilidad de que el formato se preste, probablemente ya hay gente que lo está pensando, en un formato como del gabinete. ¿Alguna vez viste estos gabinetes que eran uno a uno antes?
No.
Tú te metías en una cajita y había un solo actor que desarrollaba un monólogo para ti, y había pequeñas intervenciones, tú salías de la cajita y entraba otro, y eran intervenciones de 5, 8 minutos. Yo pensaba que es un formato que se presta mucho como para un tipo, una especie de gabinete virtual, en ese sentido, como algún tipo de interacción. Sin duda es algo que se va a ir transformando y vamos a ir viendo muy atentas en estos meses.
Ahora, yo creo que dos cosas que vale la pena. Uno es como ser parte de estas experiencias iniciales, ¿no? Y poder decir, ok, esto está pasando y qué lindo poder ser parte de esto, de esta obra de teatro, que uno compra la entrada en el GAM, te mandan un link, y que con ese link, bueno, lo puede ver toda la gente que esté frente a la pantalla, así que también puede ser una experiencia familiar, si quieren, que me parece que puede ser muy interesante lo que se converse después, porque no hemos entrado ahí, pero los testimonios son bien alucinantes de estos personajes, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que, desde mi experiencia como espectadora, que lo que busca es ir al teatro para que me compartan una experiencia y para poder pensar el mundo y pensarme a mí desde lugares que no había estado antes, a mí la obra sí me funciona. Me parece que me pone en estos otros lugares que de estos soñadores que jamás se me hubiera ocurrido.
Sí, yo pienso, me acuerdo cuando hablábamos ya hace como cuatro programas atrás o tres, sobre, decíamos, bueno, pero el debate sobre si es, qué tipo de experiencia es esto, es algo que no podemos cerrar ni clausurar tan rápido. Yo creo que evidentemente hay un tipo de experiencia, hay un tipo de vínculo, hay un tipo de relación, hay algo que se está indagando, y sin duda hay un tipo de relación que uno establece en tiempo real ahí. Yo también pensé un montón de cosas a propósito de lo mucho que he soñado con meses. Interesante.
Yo creo que hay algo ahí. Bueno, esto entonces es Mentes Salvajes, dirigida por, gran director, Víctor Carrasco, ¿cierto? Estoy pensando en La Amante Fascista, probablemente, por nombrar algunas que se me vienen a la cabeza. Por supuesto, Los Arrepentidos, que es el mismo dramaturgo que esta, con un elenco soñado. Tengo muchas ganas de entrevistar a Tito Noguera y preguntarle qué opina de esta experiencia. Está Héctor Noguera. Sí. Está Francisca Gavilán, está Paulina Rutia, está la Natalia Valdebenito, que se van a sorprender lo muy bien que está, quienes la tienen instalada y solamente como comediante. Es bonito ver a la Natalia en otro papel. Y Gabriel Cañas. Y esto está en el GAM, se estrena este viernes. Se estrena, que empiezan a estar las funciones abiertas a público.
Desde el 16 de mayo al 26 de junio. Y se da de jueves a sábado a las 21 horas y los domingos a las 20 horas.
Ahí tienen. Así que ahí nos pueden comentar luego qué les parece eso. Querida, nos quedan algunos minutos. Usted quería hablar de Calderón.
Yo siempre quiero hablar de Calderón, porque me encanta.
Soy fan.
Sí, soy fan. Pero en verdad también, quizás podemos dedicarle más tiempo, quisiera hacer dos recomendaciones en las plataformas. Me gustaría recomendar Villa, de Guillermo Calderón, que se ingresó a la plataforma de teatro de Mil TV, porque bueno, es un texto clásico ya, yo creo. Estoy esperando el momento en que Guillermo Calderón gane su premio de dramaturgia nacional pronto. Y pienso que es un texto muy importante que reflexiona sobre qué es, cómo se produce, qué hacer con la memoria. Villa, un texto que se escribe a propósito de Villa Grimaldi, y con una versión ya que se ha dado por lo menos 5 o 6 veces y ha girado por todo el mundo, así que siempre recomendar Villa, de Guillermo Calderón. Y lo otro que quería recomendar es que también ingresó esta semana al formato de Teatro Mil TV Tú Amarás, de la compañía Bonobo, escrita por Pablo Mansi y codirigida por la Andreina Olivari y Pablo Mansi, que también es una de mis obras favoritas en este momento.
Ahora, yo creo que Tú Amarás es una súper interesante obra para ver en este momento, porque es una obra que trabaja sobre el discurso científico, comillas, versus lo que nos pasa con la otredad. Y creo que es un gran momento para pensar en la otredad.
O sea, yo le daría un programa entero a la compañía de teatro Bonobo cuando uno mira su producción teatral y uno ve el viaje que hay desde Mansadura, pasando por donde viven los bárbaros, hasta llegar a Tú Amarás, y uno puede hacer ahí una trilogía perfectamente respecto a la pregunta de cómo construimos al enemigo y cómo se generan los espirales de violencia ahí. Eso es muy interesante, los tres textos son muy interesantes, las direcciones actuadas con mucho sentido del humor, un sentido del absurdo muy exquisito que tiene esa compañía. Es una de mis compañías favoritas en este momento y siempre recomiendo sus trabajos.
Ya, y toda la gente de teatro que conozco y que respeto, sí, me le tiene mucho, mucho cariño a los Bonobos. Así que qué bueno que está entonces Tú Amarás en... podríamos hacer esa trilogía. Yo solo he visto Tú Amarás, las otras dos no las he visto.
¿Sabes que no están? Yo tengo acceso ahí porque estoy, es un estudio de caso para mi tesis, entonces las veo, pero liberadas está solo Tú Amarás, me parece, en este momento. Lo que es una tristeza real, porque sinceramente cuando uno ve desde Amansadura, tú ves distintas maneras de hacer la misma reflexión sobre el otro, el enemigo y la violencia. Hay algo ahí que se viene cocinando en tres obras, con matices y todo, pero muy interesante. Qué pena que no se puedan ver las tres.
Bueno, pero por lo menos en este momento está Tú Amarás, eso está en, sí, en la plataforma
en de Teatro TV.
Teatro Mil TV.
Sí.
Te agrego una cosa más que me enteré anoche de que también está, pero está en Onda Media, Mochadic. Así que ahí me da mucha curiosidad, porque Mochadic es una obra muy espectacular en su puesta en escena.
Sí, sí.
Es muy interesante verla, y es una obra que tiene mucho despliegue en términos escénicos. Entonces, no sé cómo será ver el registro. A mí me gusta mucho esa obra, así que si la quieren darle una mirada, está en Onda Media, Mochadic.
Yo no la vi, así que qué bueno que me avisas para, ¿viste?, verla.
Ahí nos vamos intercambiando, sí, datos, prima querida.
Oye, Anto, y parte conversatorio que queríamos mencionar también.
Es verdad, gracias, viste, qué bueno que...
comenta tú el de Jesús y yo comentaré el próximo, es muy cortito.
Sí, muy cortito contarles que mañana miércoles... a las 20 horas en la Municipalidad de Ovalle y Matucana 100 están invitando a disfrutar en el contexto de la Semana del Teatro con la lectura dramatizada, luego un conversatorio de la obra Arpellones, que comentamos la semana pasada, la última vez con Montserrat, sí, junto a la exhibición de este montaje a través de la plataforma Scenix. Más información en Matucana 100 y en CCMO, que me imagino que es el Centro Cultural de la Municipalidad de Ovalle.cl, Matucana 100 y CCMO.cl, para que vean la lectura dramatizada y el conversatorio de Arpellones, dirigida por Jesús Urqueta, gran obra, gran.
Y es el miércoles, ¿cierto?
Es el miércoles a las 8.
Súper, mira, yo también traigo un conversatorio para el miércoles a las 7, así que alguien se puede pegar una tarde.
Una zambullida profunda.
Una zambullida de conversación. Teatro Hoy tiene un conversatorio muy interesante este miércoles a las 19 horas que se llama Crear en tiempos de crisis. Participan directores y dramaturgos, dramaturgas y directoras chilenas: Martín Erazo, Guillermo Calderón, Trinidad González, Javier Casanga, Carla Zúñiga, Pablo Mancia, Andreina Olivori, y modera Francisco Albornoz. Entonces, una conversación bien interesante a propósito de lo que está pasando y este diálogo que hemos estado hablando nosotras en estas semanas de qué significa para nosotros la creación en tiempos de crisis. Así que la dejo como recomendación también mañana.
¿En qué plataforma? Miércoles.
Es en Teatro Hoy.
Teatro Hoy, en teatrohoy.cl.
Sí, para que se conozca. El 15 de mayo a las 19.
Está bueno porque además es bien diverso el panel, ¿eh? Hay gente de bien, muy diversa de escuela.
Sí, querísima, y con edad distinta.
Montserrat Esteves, actriz, académica y crítica de teatro para nuestro Radiopolis. Muchas gracias por hablar con nosotros nuevamente.
Anto, que estés muy bien, un gusto como siempre, nos vemos en 15 días más.
Nos veremos en 15 días más porque tenemos un trato de que vamos a seguir machacando con el teatro, porque el teatro resiste. A pesar de todo, el teatro resiste. Así que nosotros acá, claro, le damos su espacio.
Como decían ayer varios de los colegas, volveremos y será hermoso.
Será hermoso. Y mientras tanto, no los perdamos de vista. Muchas gracias, Monse. Nosotros vamos a cerrar el programa con un poco de música y los dejamos invitados. Yo vuelvo a las 8:30 hoy día para leerles cuentos de George Sand. Vamos a leer un par de cuentos de esta escritora francesa, cuentos fantásticos. Y mañana a las 10 regreso a al semáforo. Y oye, te dejo invitada, Monse, también el jueves a esta hora. Ajá. Cuestión de gustos, vamos a tener una conversación con Tomás Mulián. Muy, muy interesante sobre este momento y sobre lo que la historia nos enseña para vivir este momento. Así que con el sociólogo Premio Nacional de Sociales y Humanidades, Tomás Mulián, a las 5 en Cuestión de Gustos. Así que todos los avisos pasados, que estén muy bien, nos vemos, chau. Ain't
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.